7 minuts per sobre de les 11 del matí. Avui estem molt contents perquè ens torna a visitar la nostra companya Pilar Talavera. Ella és la productora i locutora també del programa Rastros de Carmín, que va començar aquest programa al Planeta Prat com un espai, com una secció que vam començar-la a conèixer i a totes les seves inquietuds, perquè ella és una artista de forma completa. Avui parlarem d'un llibre, però també fa performance, és poeta, és filòsofa i té un món per compartir, per descobrir-nos, que tot seguit ens explicarà. Pilar Talavera, què tal? Com estàs?
Hola Isa, ¿qué tal? Qué placer después de tanto tiempo.
Teníamos muchas ganas de volverte a tener por aquí. De hecho, tu andadura de Rastros de Carmín ha cogido entidad propia y ya hace unos añitos, ¿eh?
Que sí, hemos empezado el cuarto. El cuarto año ahora.
No está nada mal.
No. Ha pasado muchísima gente por aquí, muchas chicas. Ha estado muy guay, la verdad. Y bueno, ahí seguimos.
Pues luego haremos la cuña publicitaria, pero hoy vienes a hablarnos también de tu libro. Tendrás que hacerlo de cualquier manera. Es un título que ya es sugerente y ya te invita a continuar con él. Cuéntanos un poquito de dónde surgió la idea de escribir un libro.
Bueno, como te comentaba en off, fue una cosa muy extraña que de hecho me hizo pensar en algo que me hizo constatar algo que yo siempre pienso, que es que cualquier cosa que te guste o te apasione, aunque no le encuentres un sentido, finalmente terminará significando algo. Uh-huh. Entonces yo cuando llegué a España tenía como mucha curiosidad porque yo llegué al aeropuerto y me acuerdo que lo que se veía en todos lados eran carteles de cuando estaban buscando activamente a los últimos de ETA.
Sí.
Y me daban mogollón como de terror, ¿sabes? Era como llegar y ver, y no sé, como vengo de un país que ha sido pues víctima del terrorismo por años, tipo toda mi infancia.
¿Tú venías de Perú?
Claro, uh-huh. Y cuando yo fui pequeña, pues el terrorismo era algo muy normal, muy del día a día. Entonces, creo que esto me impresionó mucho al llegar, ¿no? Yo sabía que existía ETA, pero no sabía que había una búsqueda activa justo cuando yo llegaba. Y me generaba cierta curiosidad y terror. Y justo uh-huh. al poco tiempo cogieron al Cherokee, cogieron no sé qué, y yo investigué muchísimo y, bueno, quedó ahí. Y hace 2 años, en el 2020, pues salió un documental de ETA en capítulos. Uh-huh. Y bueno, lo vi. Y me acuerdo que estaba en casa viéndolo y de pronto un policía pues dijo una frase que me marcó muchísimo, que de hecho es el inicio de este libro prácticamente, ¿no? Que el policía decía que había estado encerrado no sé cuánto tiempo y que había llorado tanto que tenía la cara quemada de llorar. Entonces esto me quedó súper grabado, como me parecía una frase súper poética, que en su caso era real. Es decir, se le había uh-huh. quemado la cara en efecto. Entonces empecé a investigar sobre la naturaleza de las lágrimas, ¿no? Si en efecto tienen ácido. Y decía que era muy extremo. O sea, tenías que haber llorado demasiado para que te genere un dolor, digamos, una marca física, además de emocional. Entonces esta frase me quedó grabada y la apunté y días después escribí un texto que está ahí. Uh-huh. Que comienza así, ¿no? Con esa frase. Y en realidad va del hecho de, pues, por más motivos que tuve, creo que nunca me pasó. O sea, nunca. Entonces, el cuestionamiento del que va este libro un poco es si acaso lloré lo suficiente.
¡Ostras!
Entonces, en realidad, la frase que da título, que además fue como era un poco como también para el editor cuando surgía algún problema y veía el título y decía, es que lo voy a tener que hacer como sea.
¿Sabes? Era una parte motivacional, ¿no?
Es como un libro un poco así como, bueno, lo vas a tener que hacer, uh-huh. ¿no? Y entonces claro, Paul me decía, con ese título me tienes ahí, que es La Máquina, ¿no? Colectiva La Máquina, los que me han editado. Y entonces, nada, cuando estuve pensando mucho en por qué se llama así. Se llama así porque es una frase que a mí me dijo una persona y me marcó desde muy pequeña. Pero además, creo que el verdadero significado de ese título es que, de cualquier manera, si uno llora o no llora todo lo que tiene que llorar, llorará de cualquier manera. Es decir, de cualquier manera, eso que tiene que salir, saldrá. Y saldrá, pues, para bien o para mal de uno, pero saldrá. Entonces, ese libro es como eso. Es como una manera en la que eso terminó saliendo. Y las historias que están dentro, pues, también lo son.
Empiezas con un cuestionamiento de si has llorado suficiente o no, o de qué medida hay para cuantificar, ¿no? Cuánto dolor puede pasar a una persona y después cómo le empiezas a dar forma, porque aquí hay una parte de autobiografía importante, de exponerte y de transitar momentos que seguramente para ti no han sido fáciles. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Bueno, como te comentaba, escribí 4 o 5 textos. No tenían demasiado hilo entre ellos, pero creo que eran como 5 pilares de decir, bueno, si este momento fue uno, este fue otro y este fue otro, ¿no? Y los dejé allí. No continué. Esto fue como enero, febrero del 2021. Y hacia julio o así que iba a viajar y quería llevar los cassettes de un amigo mío, y estos cassettes también los editaba el colectivo La Máquina. Entonces fui y los compré y le comenté a Paul como, oye Paul, tengo unos textos que no, me dijo, pero ¿qué son? Y yo, no sé qué son. Me dijo, ah, vale, pues entonces me interesa más si no lo puedes definir, me parece, porque el colectivo trata de editar libros en cierta medida experimentales. Entonces, bueno, le envié los textos meses después, además. O sea, no fue como el día siguiente, ¿no? O sea, no tenía yo ningún apuro con este libro, al parecer. Y se los mandé como en octubre, tipo un día. ¡Ah! No sé, los arreglé un poquito, pum, pum, y los envié. Y sin esperar mucho, la verdad. Y entonces él me contestó que le habían gustado, pero que tenía que escribir más. Y entonces, en enero del 2022, claro, este enero, el 1 de enero dije, bueno, pues hoy día voy a empezar. Y como te contaba, pues recopilé todos mis diarios, agendas, cuadernos y cosas, que tengo un montón. No necesariamente he escrito regularmente, pero siempre he escrito. Y entonces, pues empecé a leer un blog que tengo aún online, que me da muchísima vergüenza, que es como un archivo de lo que me pasaba entre los 23 y 26 años. Y empecé a leer y a leer y a leer y claro, lloré un montón. O sea, fue un proceso súper catártico, como fuerte, y bueno. Y entonces ahí empezaron a salir como, ostras, claro, esto me había pasado también y esto tiene que ver con esto otro y esto me pasó porque me había pasado esto antes. Entonces, pues empecé como a encontrar esos días claves para la historia, ¿no? Que en verdad no es una historia lineal, va y viene, y va y viene también entre Barcelona, Lima, infancia, de la adolescencia, ¿no? También escribo un poco. Bueno, no tiene una línea temporal clara, pero sí hay como un hilo conductor que es, bueno, ¿no? Una especie de, no diría angustia, pero como una especie de rabia, pero conectada también con sentido del humor y con como mucha pasión hacia la música, como una salvadora absoluta.
Que no sé si te parece una buena definición un poco de todo tu recorrido, ¿no? Lo que has dicho, este acompañamiento de la música siempre, pero también de la rabia, de la frustración, y no sé si te ha servido también para entenderte mucho más, porque yo creo que si todo el mundo hiciéramos este ejercicio de pararnos, revisar lo que nos ha pasado en nuestra vida, intentar establecer estos enlaces que tú has podido hacer, claro, es duro, pero a la vez, no sé si un poco sanador también.
Es muy liberador, y además yo creo que hay como cierto rechazo a la emotividad, ¿no? Como a la vulnerabilidad. Y yo creo que, llegado a este punto en el que estamos, creo que lo único que nos queda es la vulnerabilidad, ¿no? Porque todo lo que se ve es historias de éxito entre comillas, porque tampoco sabemos qué hay detrás, si funcionan o no, ¿no? Porque bueno, yo estoy también muy metida en los medios y en todo esto, y lo que veo es que lo único que me hace sentir bien o lo único que me da cierta esperanza es cuando veo que alguien más muestra vulnerabilidad, pero además de una manera, una vulnerabilidad que da espacio al otro, ¿no? Que no es egocéntrica, sino que es como, bueno, yo comparto esto y porque yo creo que además a ti te va a venir bien.
Ese equilibrio es difícil a veces, porque yo creo que te lo has planteado a la hora de compartir tanto, ¿no? El decir, ostras, ¿hasta qué punto aquí también puede ayudar a otras personas o incluso como que me da un lugar diferente que a lo mejor no te esperabas?
Da mucho pudor.
Claro.
Es lo primero. Y creo que si no te da pudor, mal. Porque creo que también parte de eso, ¿no? De mostrarte tan, o sea, de mostrar tan ampliamente, pues, de dónde vienes y qué es lo que te ha pasado, tiene que darte pudor, de algún cierto modo. Pero sí, o sea, yo espero que en realidad este libro, yo lo dedico, pues, a todas estas, sobre todo lo dedico a las chicas, ¿no? Que yo creo que muchas hemos estado en el mismo sitio. El rechazo hacia las... El rechazo visto desde la feminidad siempre tiene una carga triple que visto desde otro lado. Uh-huh. Y siempre, ¿no? Es como que te han enseñado que el rechazo, pues, lo que tiene que hacer es hundirte y no hacerte más fuerte. Y eso creo que es todo lo contrario. Y por lo menos yo, lo que me decía mi amiga Laura, que cuando ella tocaba, ella siempre veía que había una chica que estaba sola y que venía a verla, y siempre en su cabeza pensaba, yo este concierto lo estoy haciendo para ti. Y entonces...
Qué bonito, ¿eh?
Sí, yo, y cuando me lo dijo me di cuenta, ¿no? Que en realidad a veces digo... O sea, me acuerdo cuando presenté el proyecto de Rastros de Carmina hace muchos años, tuve la mala suerte de cruzarme con un tipo que me dijo, bueno, lo que tú haces a nadie ya le interesa, tienes que hablar de trap, tienes que hablar de reggaetón y cosas así, ¿no? Y yo dije, no, o sea, aunque no le interese a nadie, no. Y claro, obviamente lo que ha pasado durante estos 4 años dice todo lo contrario. No será un éxito, ¿sabes? No, o sea, digamos, no tengo 40 millones de followers, pero sí hay gente haciendo eso y sí hay gente que está interesada en eso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si siempre, o sea, si eres más o menos auténtico o intentas ser auténtico en lo que das, habrá alguien. Y ese alguien es mucho más importante que un montón de gente que te siga por algo que realmente tú no eres.
Esta cosa tan especial que tú buscas también se nota muchísimo en el propio libro, porque está hecho con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho mimo, gracias a este colectivo que comentabas de La Máquina. ¿Cómo lo podemos conseguir?
Pues en la página de Colectivo La Máquina. Ahí hay una parte, ¿no? Que es como libros, cassettes, tal. Bueno, en libros está ahí. Es el primero porque es el último que han sacado.
Perfecto.
Y ahí se puede comprar y, bueno, online. Y si no, también se puede ir al local de La Máquina, quien no quiera pagar envío, que es en Camp del Arpa. Y bueno, ellos están ahí todo el tiempo. Y, bueno, son Paul y Willy. Y Paul es el editor, más que nada del texto y tal, pero también me ayudó muchísimo a revisar, pues, pequeños detalles y también plantearnos cómo iba a ser el diseño. Y luego Willy es quien ha diseñado finalmente el producto. Y entre ellos dos han hecho esta carátula. También está Bianca, que es residente de la Máquina y también ayudó con todo el proceso de la serigrafía, porque son libros únicos, ¿no? Cada uno está hecho a mano, la carátula. Y eso.
Pues se nota lo que decíamos, ¿eh? Mucho cariño y muchísimo cuidado en este libro, en esta edición.
Es muy guapo, sí.
Y también aprovechamos que te tenemos estos días por aquí, por el Prat, ¿no? Porque participas también de un proyecto que se está desarrollando, de estas becas de un CIB, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo en la CAPSA.
Bueno, justo lo que te decía, ¿no? Que cuando volví a escribir, o sea, volví a escribir también gracias a la música, porque empecé un proyecto musical con mi colega Miguel, uh-huh, con quien tenemos un dúo y que se llama Death Row Killer Groupie, que también habla sobre la obsesión y el carácter intenso de las emociones en sí. Y entonces, pues, empecé a escribir textos, pues, básicamente improvisando con él. Y ahí fue donde decidí que quería escribir de nuevo. Uh-huh. Entonces, digamos que esta forma en la que empecé a escribir, pues, se llama Spoken Word. Y vengo ya dos o tres años dedicándome a ello. Y entonces, con Lara, que es quien ha creado este proyecto Eres Basura, que ganó la beca, ya habíamos hecho un taller de Spoken Word en la Fabricoats. Y salió bastante guay. Y entonces me dijo, bueno, si quieres, me gustaría que participes aquí también, uh-huh, con un taller similar. Bueno, lo hicimos un poco distinto porque a mí me gusta cambiar mucho para así también tener más experiencia. Y bueno, y fue muy guay. Fue hace un par de semanas. Y ahora pues ya estamos preparando, digamos, lo que va a salir en Indisciplinats el 27 de noviembre, que supongo que ahí habrá una división un poco con David Faura haciendo cosas de música. Yo supongo que me encargaré de toda la parte de la poesía, spoken word y tal, la palabra, y no recuerdo, pero también va a haber algo de danza, uh-huh, y bueno, y Lara como directora general, ¿no?, de toda la movida.
Perfecto, pues a ver si la podemos invitar también, que tenemos muchas ganas, y sobre todo no perdernos el Indisciplinats, que es un festival que tenemos muchas ganas. Se probó el año pasado y fue todo un éxito, así que esperamos que este año vaya mejor. Recuérdanos también Rastros de Carmín, ¿cuándo te podemos escuchar, Pilar?
A Rastros de Carmín todos los lunes a las 10. Uh-huh. El próximo Rastros, bueno, la semana que viene hablaremos del Festival Ombra, que va a estar increíble, la verdad. Y es una iniciativa que, uh-huh, tiene 4 años o así, pero que ha crecido mucho también debido a que hay muchos darks en Barcelona que necesitaban un festival así oscuro. Uh-huh. Y entonces, bueno, esto... Y eso, un llamado también a todas los proyectos femeninos o desde Clave Femenina o que quieran participar, ¿no? Que simplemente me escriban por el Instagram. Perfecto. Yo estoy abierta a eso, a cualquier cosa que quieran.
Entonces, Rastros de Carmín, habla Pilar Talavera, y sobretot avui tendràs que fer-lo de qualsevol manera. Aquest llibre que podeu aconseguir al col·lectiu La Màquina. Pilar, un placer, moltíssimes gràcies.
Igualmente, Isa, gràcies a ti.
Que vaya muy bien.
Igualmente, adeu.